Educación, Seguridad y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, programa radial, sí. Sí, 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 programa radial, sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos. Tema de micrófono, ¿cómo de vuelta?
Bueno, si quieres jugar, vino juguetón.
No, no escuché el... ¿Se escuchó? Bueno, listo, bien, aquí estamos entonces. Bueno, retomando aquí este sábado 21 de febrero de 2015 con un tema que hoy se las trae, ¿eh? Pero antes de contarte de qué vamos a trabajar hoy, me gustaría compartir con el equipo, presentar al equipo y ver qué pasó en la semana. ¿Cómo le va a Chavila?
Muy bien, ¿sí? Sí, recuperándome de una lluvia intensa del otro día.
¿Qué tal su semana? ¿Alguna novedad? ¿Algo que quiera comentar?
Una semana bastante movidita.
Ok, bien.
Sí, entre cosas de participación. Ajá. Que me recordaron viejas épocas. Y cosas cotidianas que también me recuerdan viejas épocas. Qué lindo. Que como que no cambian. ¿Qué?
¿Se pueden comentar?
Eso de esperar, te vienen por un arreglo del gas y te dicen, tenés que esperar desde las 8 hasta las 20 horas.
Ah, bueno.
Trabajo, vida, tenés que estar ahí esperando.
Claro.
Para que te digan, tiene que venir un gasista matriculado.
Claro.
Y después sabemos, bueno, está bien, todo
los
sigue
servicios
igual.
Acá son, tienen ese no sé qué.
Sí, que nos sacan.
Claro, tal cual. ¿Cómo le va, Natán?
Muy buenas bien, tardes. Igual antes de comentar lo que yo quería comentar,
a ver,
que no tiene que ver con el pulso de lo urgente esta semana, tengo con alguna otra cosa. Yo tengo que decir que yo tuve la oportunidad de trabajar como telemarketer en inglés atendiendo a norteamericanos. Ajá. Y tienen las mismas quejas que acá.
Ajá. ¿Sí?
Es lo mismo, sí.
La espera, todo eso.
Y una originalidad para insultar que el argentino no tiene.
Sí.
Sí, sí, sí. Si nosotros nos creemos que somos grandes insultadores, tenés que escuchar a un norteamericano enojado insultando. No hay comparación.
Ok, algo que quiera comentar que
sí,
le
sobre
pasó
la semana, que fue una semana intensa. Ya habíamos comentado en el programa anterior sobre el ascenso del doctor. Entonces vamos a dejarlo entre paréntesis, porque tengo una noticia más de color.
A ver, ¿de qué color?
El señor es color canoso.
Bien.
Un señor que se llama John Michael O'Neill, que es sacerdote católico. Un señor norteamericano. Estuvo muerto 48 minutos. Estuvieron haciéndole la reanimación. Los médicos, que parece que les debía plata a los médicos, porque tuvieron 48 minutos tratando de reanimarlo. Era por los $5 que le debía al médico. La cuestión es que vino convencidísimo de que Dios es mujer.
Se
encontró con Dios, le dio un abrazo, charló, lo consoló, volvió. Y hay un revuelo ahora, imagínense, todos los teólogos están que se tiran las mechas porque tienen un testigo presencial que los desdice profundamente. A mí me parece, más allá de lo que es lo luminoso, lo que es el numen, es intransferible, ¿no? Lo que él fue y vio, él solo lo sabe.
Claro.
Ahora me parece fantástico la idea de que se arme este debate, ¿no? ¿Por qué Dios el Padre y Dios la Madre?
Claro, es verdad.
Me parece muy bien.
Entonces el hijo que ahora va a consagrar su vida, tiene 71 años, así que puede estar 20 años más, o más.
Claro.
Consagrado a que la gente conozca a la Madre, al Hijo y al Espíritu Santo. Claro.
O a la madre, el padre, el hijo, sí.
A la madre, el padre, el hijo.
Como una dualidad cósmica, qué sé yo, vaya uno a saber cómo es la historia, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué pasó en la mente de este hombre? Igual es una experiencia respetable como cualquier otra. ¿Y quién le va a discutir si él vio y uno no?
Tal cual.
Hay una poesía que si Dios fuera una mujer, de Mario Benedetti. Justo hoy lo
bueno, búsquela leyendo. Y después la compartimos.
Bueno,
¿cómo le va a José Pirincho Carminati? Hoy, ¿para dónde tienen los pirinchitos, Roberto?
¿Para la derecha o para la izquierda?
para el centro, vamos a poner. Bueno, bien. ¿Cómo andas, Robert? ¿Bien?
Gracias.
Bueno, no sé si el menino bajó del tejado, sino un gran saludo a Salem.
Dice, aquí ando en pro de la amistad.
Ah, bueno.
Porque hubo pequeños cortocircuitos durante la semana.
La acidez a full.
Sí.
Hay que cuidarse con la acidez, porque así como está la Agencia Federal de Información, ¿no? ¿Así
sí,
se llama?
Creo que sí.
Hay una versión paralela, que es la acidez que sale en forma desde el tejado. Así que ahí, desde el tejado de Salen, que es altísimo, y ahí de ahí se ve todo, así que hay que cuidarse.
Como
bueno,
Dios,
le mandamos un beso a nuestra psicochefa Rosana Molina, un beso a Mónica Marianovich, que seguramente debe andar por ahí escuchándonos,
por ahí.
Y un beso grande a Ceci.
Eso Ceci, sí, que está medio pachuchita. Sí.
¿Qué le anda pasando a Ceci?
Ahí anda con unos cositas, no se sentía muy bien, estaba medio tristona.
Ah, con zures. Bueno, bien, ok. Bueno, ¿vamos a presentar el programa?
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si decimos las vías de contacto?
Me parece bárbaro.
Bueno.
Si tenés Facebook, nos buscas por Programa Radial Psi.
Sí.
Si aparte de escucharnos querés vernos, nos sintonizás por www.antena91.com.ar.
Perfecto. Si es por Twitter, ¿qué hacemos, Natán?
@ Radio_Psi.
Excelente, muy bien. sino por mail, programaradialpsi@gmail.com o por teléfono. Anota 4392-1913.
Somos militantes de la salud. Sembramos alertas sobre temas que preocupan a la sociedad. Construimos una ética. Nos implicamos. Ponemos palabras a realidades cotidianas. En el programa Radial Psi, la palabra la tenemos todos.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI de este sábado 21 de febrero de 2015. Muy lindo el separador, ¿eh? Somos militantes de la salud, me gustó, hace un montón que no lo he escuchado ese. Bueno, tema de hoy, muy lindo tema, te va a gustar seguramente. Vínculos primarios y espacio escolar. ¿De qué se tratan los vínculos primarios? Bueno, los vínculos primarios de socialización, creo yo, no sé, vamos a reflexionar entre todos acá. Que en general es la familia siempre, ¿no? El primer agente de socialización, y durante mucho tiempo fue la escuela, ¿no?
Sí.
La escuela y las asociaciones del barrio, la iglesia, ¿no? Scouts, sí,
lo primero
era asociación clubes, de fomento, claro. Los clubes, claro, o sea, como una suerte de trípode muy interesante en la socialización primaria. Estos vínculos que van dejando marcas, algunas buenas, otras no tantas, pero marcas al fin. ¿Y qué pasa con el espacio escolar? Bueno, pensamos que la escuela así con mayúscula como institución, y la escuela con minúscula, ¿no? Para bajarla a las paredes de la escuela, ¿no? ¿Cómo son los espacios, ¿no? En las escuelas. ¿Es lo mismo, digamos, si estos espacios son amplios, si son cerrados, si hay ventilación, si hay luz, si están pensados, otra vez, para quien recibe el servicio que se le brinda, la educación en este caso?
Si hay gas en invierno.
Claro, si hay gas en invierno, si están ventiladas.
Ventiladas, sí.
En la época estival, qué sé yo. Detalles.
Sí, detalles que suman, diría yo.
Detalles que suman porque el proceso escolar dura unos cuantos años, sí. Qué sé yo. Ahora los chicos de 2-3 años ya están en...
Sí, aparte estás como mínimo 4 horas ahí adentro.
Como mínimo. Tal cual. Y como mínimo hasta los 17-18 años. Sí, ¿no? Como mínimo. O sea, son unos cuantos años donde la escuela con minúscula, que se refiere a estos espacios físicos, consideramos que tiene una importancia fundamental. Bueno, para reflexionar sobre este tema y algunas preguntas conexas que irán apareciendo a lo largo del programa, invitamos al arquitecto Guillermo Petroni, que es arquitecto recibido en la Universidad de Buenos Aires y se desempeña en la Unidad Ejecutora Provincial de la Dirección General de Cultura y Educación. Está con nosotros para reflexionar sobre estos temas. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias a ustedes. La verdad que es conmovedor porque hay pocas oportunidades por ahí de generalizar algunas reflexiones y algunos conceptos que seguramente van a ser de interés y promovedores de discusión, de debate y de, claro, reflexión.
Tal cual, tal cual. Bueno, vos sabés que nosotros en la semana hicimos una pregunta así amplia, ¿no? Para compartir con los oyentes, a ver qué es lo que ellos piensan acerca de eso. La pregunta fue así, mira. ¿Pensás que los espacios físicos en la escuela influyen en el aprendizaje? ¿Querés que te cuente qué es lo que dijo la gente, Guillermo?
Sí, cómo no.
Bueno. Mira, por ejemplo, Lorena Miranda dijo, claro que sí, limitan, potencian, invitan o minimizan. Ana Jerez dijo, totalmente, los espacios físicos y las formas de usarlos pensados estratégicamente pueden ayudar a la capacidad de atención corporal total. No es lo mismo una clase donde los estudiantes están sentados uno atrás del otro que en forma circular, por ejemplo. Mónica Marianovic dice, todo influye, hasta el trato, si es cordial, ameno, divertido, todo. Mariana Campitelli también coincide, dice, totalmente, los espacios son horribles. Y es docente, sí, es verdad. Marcela dice, siempre que haya un ambiente con dibujos que tenga que ver con lo que se quiere transmitir, y también la actitud del docente es muy importante. Sargent Pepper Castelo dice, los bancos deben ser en forma de trapecio para que se puedan hacer algunas actividades en equipo y puedan anclarlos hay algunas aulas que tienen el escalón que se utilizó en los 70 para que el maestro desde ahí arriba viera al grupo, ¿no? Esta bajada que todavía perdura, lamentablemente.
Se llamaba tarima.
Ah, la tarima, mire usted. Carla Picone dice, me aburre el solo hecho de pensar que tengo que aprender a ver la nuca de mi compañero adelante. Claro. Graciela Alejandra Buscarons dice, los salones actuales no acomodan niños, los apilan. Mirá vos el concepto, ¿eh? Este es el primer mes como jubilada. Mirá vos, jubilada docente. Entré a los 4 años a la escuela y trabajé 30 en ella. Jamás he visto un metro cuadrado por niño. Ahora nos va a contar de esto de qué se trata Guillermo seguramente. Vanessa Goy dice, ni se imaginan cuando no hay aulas, ni bancos, ni mesas. Susana Maggi, bueno, también privilegia el tema del metro cuadrado por niño. María Luisa Martínez dice, no solo tiene que ver con metros cuadrados por cantidad de chicos, sino también las luz, los colores, los espacios abiertos, las plantas. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? Pame, volver a empezar, dice, donde me tocó hacer la práctica docente no tenía espacio adecuado para los nenes. Era un jardín de infantes, un patio frío, pelado, todo al sol, sin juegos, sin areneros, nada. Lili Sananes dice, el Estado abandonó todo lo que hace a un proyecto educativo acorde con el siglo XXI. Mirá vos, ¿qué opinas, Guillermo, de estas reflexiones, de lo que la gente fue opinando?
Está muy bien, son muy interesantes, son reflejos de lo que sucede y con referencias a lo pasado, a lo que hemos vivido. Y parece, como siempre, da la impresión que todo esto se repite y se va a volver a repetir. Hoy uno escucha a chicos de escuelas medias decir, ¿y esto para qué me sirve? Que era lo que decían mis compañeros cuando yo iba a la escuela media. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué eso es así? Ahora, yo me tomé la libertad, desde ya agradezco la invitación, como dije, la oportunidad ya, y me tomé la libertad de invitar a una persona que es arquitecta. Le planteé esto para que se acercara. Lo traje, no les avisé a ustedes, pero lo traje. Está ahí afuera y si quieren lo hacemos pasar. Hay un inconveniente, que por un incidente, hace ya como 4 años van, perdió la voz. Entonces yo lo invito y le presto mi voz.
Invitémoslo entonces.
¿Está? Sí.
Perfecto.
Meta. Miguel Canjiano está ahí.
Ajá.
Ese hombre de barba gris. Y como la silla está, lo podemos ubicar ahí.
Perfecto, muy bien, aquí estamos.
Ahí va. Bien acomodado, está todo bien. Sí. Medio. Bueno, él escribió esto para que yo lo lea. Se los leo.
Sí.
Adelante.
Cualquier actividad necesita un espacio y un tiempo determinados. Esto sucede también en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La educación tiene una dimensión espacial y el espacio es, junto con el tiempo, una dimensión constitutiva de la actividad educativa. La ocupación del espacio y su utilización suponen su constitución como lugar. El salto cualitativo que lleva desde el espacio hasta el lugar es una construcción en la que los arquitectos aportan solo una parte. La toma de posesión del espacio vivido es un elemento determinante en la conformación de la personalidad y la mentalidad de los individuos y de los grupos. El intercambio entre pedagogos docentes y arquitectos no existe, y a menudo, cuando se concreta, no es trascendente. Se presentan en este caso dos caminos: apelar a tipologías ya aceptadas históricamente o dar rienda suelta a la capacidad creativa. ¿Por qué, a menudo, la arquitectura educacional es solo el envase convencional de una actividad del momento y no se construye y expresa como un instrumento innovador para el trabajo para docentes y alumnos que, lamentablemente, muy a menudo, no participan del proceso. Así, el resultado como espacio ofrece pocas oportunidades de convertirse en espacio significado, o sea, en lugares ligados a los procesos del enseñar y el aprender. Creo que por parte de los pedagogos y docentes, el espacio sigue siendo un tema del cual no se habla. Las excepciones son realmente escasas. Las instituciones que, como la UNESCO o el CONESCAL en nuestra región, en Latinoamérica,
ajá,
promovían la formación de recursos humanos e investigaciones específicas hace casi 20 años, ya no existen. Sin embargo, los programas voluminosos con financiamiento del BID o del BIRF siguen proliferando sin oportunidades de reflexión profunda. A veces el programa no estimula la creación. Sin embargo, es posible que con un enfoque flexible demos oportunidad para que en el futuro los espacios puedan ser adecuados a nuestros requerimientos.
Interesante. Me quedo pensando en la falta de interacción entre el equipo de pedagogos docentes y los arquitectos que van a ir dándole forma a ese espacio que van a compartir tanto tiempo, tantas horas, meses, muchos años en la formación, ¿no?
Uh-huh.
Yo sinceramente nunca se me cruzó la idea de que hubiera esta interacción, ¿no?
No.
No sé cómo es desde la práctica. La verdad que no lo había pensado, digamos. No sé si se da o no se da, ¿cómo es, Chávez?
Yo como docente lo que hacíamos era buscar alguna adaptación dentro del aula para que, bueno, para un mejor funcionamiento. Nos dábamos con lo que teníamos que seguir.
Claro.
Entonces, bueno, buscábamos alguna adaptación. Igual costaba muchísimo. Ajá. Pero, y sí se ven todas las deficiencias, pero no se nos ocurría que había alguien que se dedicaba a diseñar espacios escolares.
Lo escuché de dos o tres oyentes, el metro cuadrado por alumno, ¿de qué se trata esto?
Bueno, lo menciona al pasar este escrito,
ajá,
Miguel, que pone caras, porque muchos años trabajó en la UNESCO, ¿no?
Sí.
Y en Perú, en Senegal, en Chile, en muchos lados. Y estos organismos, por ejemplo, fueron muy importantes porque fueron concentrando y coordinando lo que en los países de la región surgía en relación a las normas, digamos, a las medidas comunes a todos, que tienen que ver con los múltiples factores que intervienen en eso, del niño, del docente, la actividad, el espacio necesario. Y entonces las normas vienen a ser la explicitación de ese trabajo de investigación y acumulación de información. Ahora, las normas, el espíritu de la norma debe ser una referencia, ¿no? Entonces se ha dado un contrasentido y se toma la norma como un dogma.
Claro.
¿Verdad? Y entonces decimos, ¿sabes? 1,60 m² por alumno, y eso es una escuela, o 2 m² por alumno. Está, y se distingue la norma por el nivel educativo, porque para los chicos es una cosa, para los más grandes es otra. Si es una escuela media, si es una escuela técnica, si es una... ¿no? Va cambiando. Está. Pero se toma eso con una rigidez suficiente que ese mismo niño en la Patagonia tendría que tener los mismos metros que en la Mesopotamia, o en la costa atlántica o en la sierra. Ese pensamiento, la tendencia... Claro.
O en la ciudad de Buenos Aires, que no se da para
por
nada.
Ejemplo,
yo en la ciudad de Buenos Aires he visto
esto
escuelas
es
con aulas muy angostas, muy largas, digamos, que yo estoy pensando si la voz del docente llega, digamos, ¿no?, al último alumno de estas aulas tan angostas y tan largas, ¿no? cuestiones que estoy reflexionando ahora, ¿no?
Participar, el chico tiene que poder moverse, claro, levantar, ir, preguntar, moverse, consultar con otros. Eso sería lo ideal. Ahora, claro, si uno quiere tener chicos sentaditos,
claro, inmovilizados, voy a tomar esta palabra que vos subrayaste, digo, que pibe que no se muevan,
que no se muevan,
derechitos, así,
mira
que
para adelante y ya está, y no, y
lo ubicás en un molde,
así no hablas y no molestás, claro,
tal cual.
Es bueno, pero eso tiene que ver, perdón,
por favor,
tiene que ver con valores y con, digamos, objetivos a lograr en la, pensémoslo así, la función de la educación en la sociedad es la de sostener a la sociedad, preparar a los que mañana serán adultos. Uh-huh. Hoy son niños, y en 30 años, en 50 años, serán los adultos que somos nosotros hoy,
sí,
que éramos niños hace unos años atrás. Uh-huh. La sociedad trata de sostener ese modelo y esa vida social, y lo hace formando a su cría, a, claro, sus cachorros,
sí,
¿ya? Ahora, la sociedad no es una cosa única y homogénea, es una cosa complicada, digamos, y hay valores que dominan y valores que no dominan. La tendencia es reproducir esos valores dominantes, uh-huh, valores reguladores de conducta, qué hacer frente a situaciones, cómo comportar, socializarse,
claro,
acompañar la evolución del niño cuando él mismo va socializándose y demás, en un determinado territorio.
Claro.
Y entonces los valores como el orden, la disciplina, que se impusieron durante una época, no siempre en la historia.
Claro. Y la inmovilidad. Pensaba, exacto, por ejemplo, bueno, no hace mucho tiempo, que se le da lugar a la integración de los chicos con discapacidades funcionales, motoras, intelectuales, etcétera.
Y ahí aparecen los líos en las escuelas.
Sí, los grandes líos. Lo voy a dejar así, como picando para el próximo bloque. Natán, querías hacer un comentario.
Sí, me acordé un piropo que vi en una película, no puedo recordar cuál, que se acerca el típico levantador de bar y va y le dice a una chica: ¿qué hace un sitio tan feo alrededor de una chica tan hermosa? Y siempre, bueno, tenemos ese concepto de movernos de lugar en lugar, pero claro, no el concepto de que los lugares estén adaptados a nosotros.
Claro, tal cual, tal cual. Hay algo que comentaba Guillermo, lo dejo también picando para después del corte, que es que el espacio transforma, y es una cuestión dialéctica. Después del corte te lo comentamos. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito. ¿Tenemos un mensajito? No. Hacemos un pequeño cortecito. No te vayas porque tenemos mucho más PRP con un tema que seguramente te está gustando y mucho. Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 21 de febrero de 2015. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es vínculos primarios y espacio escolar, ¿eh? Y estamos con el arquitecto Guillermo Petroni. Y se suma a la mesa, acá al estudio de la radio, el licenciado Baldo Ferrari, que es magíster en políticas públicas y de gobierno, y es periodista también y operador en adicciones, niñez, asistencia multimodal en niñez y adicción. Así que una mesa muy interesante, para trabajar sobre estas cuestiones de vínculos primarios y cómo el espacio afecta directamente a los niños. Y vos sabés que mientras estábamos escuchando música y en el entrebloque, charlábamos de esta cuestión del metro cuadrado que me quedó dando vuelta, y decíamos, bueno, pero no es lo mismo el metro cuadrado supuesto, el metro cuadrado por chico, de un niño a los 3 años que a los 7, que a los 15, ponele, ¿no? Y estamos hablando del mismo espacio. Bueno, sobre esto y algunas cuestiones más charlaremos en un ratito. Ahora estamos en comunicación con Paulo Telechea, que es presentador de TV y conductor del programa radial, colega radial, del programa que se llama Lo que más importa. El programa sale por La Jefa Online en Utah, Estados Unidos. Es Professional Life Coach y mediador especialista en violencia, certificado por el Utah Domestic Violence Council. Lo tenemos a Pablo ahí. Buenas tardes, Pablo. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Un gusto, estás, Pablo. Mucho gusto saludarte y gracias por acompañarnos.
Un placer para mí estar con usted en su programa y colaborar en lo que se pueda.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es vínculos primarios y el espacio escolar. Y como sé que vos sos especialista en el tema de la violencia, nosotros nos preguntábamos si en el proceso de escolarización para los chicos, si los espacios tan reducidos y tan estrechos, ¿no?, para la enseñanza, para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, no son violentos en sí mismos, ¿no? Pensábamos esto. ¿Qué opinas, Pablo?
Oh, bueno, eso es un buen punto que estás mencionando, eso, ¿eh? No se toma en cuenta mucho eso. Y es cierto, el estado de las escuelas muchas veces afecta para bien o para mal a el rendimiento escolar del niño, ¿no?
Claro, absolutamente.
Si tú dices si puede ser abusador el ambiente, yo pienso que si un niño ya viene con una disfunción familiar,
claro,
desde el hogar y lo lleva a la escuela, una escuela
donde los espacios son
retorno,
claro,
yo mismo, no sé.
Exacto, donde los espacios son tan cerrados, estrechos, es verdad, sí, sí, tal cual.
Entonces eso es un trampolín para más para el niño sentirse más controlado, más abusado, y se refuerza más y viene siendo abusado desde el hogar, ¿no?
Seguro.
No siempre el un ambiente apretado significa que el niño sienta este control, este abusado, ¿no?
Exactamente.
Yo tengo este ejemplo siempre. Todas las papas son tubérculos, pero no todos los tubérculos son papas.
Es verdad. Es un buen punto.
Entonces, no significa que un estilo de escuela como el que tenemos en Sudamérica, no significa que eso siempre sea ¿cómo puedo explicarlo? Una conducta de abuso hacia el niño, ¿no?
Claro, sí, violentos en sí mismo, ¿no? Maltratadores, de alguna vez una suerte de maltrato, ¿no?
Nosotros tenemos un estilo de educación muy buena, que nos sentimos muy orgullosos, uruguayos, argentinos, yo soy de Uruguay, pero siempre hay que estar abierto, hay que mejorar, ¿no?
Claro, absolutamente. Absolutamente. Sobre todo porque en la escuela los chicos pasan muchas horas, acá son por lo menos 4, en Argentina son por lo menos 4 horas, pero bueno, algunos tienen doble escolaridad, pero supongamos que sean 4 horas, pero bueno, son todos los días y además durante muchos años, ¿no?
Aquí en Estados Unidos por lo menos son 7 horas y media.
Claro.
Fíjate que el niño está 7 horas, 8 horas en la escuela viviendo un estilo de vida que a veces puede ser totalmente contrario al estilo que vive en el hogar.
Claro.
Entonces, el niño llega a tu hogar con una educación que el maestro tal vez es educado, enseña que hay que pedir perdón, hay que pedir permiso, que hay modales, que hay valores de conducta, de sociabilización.
Claro.
Y llega a un hogar, por ejemplo, donde el padre es abusador, es tirano, no se pide perdón en ese hogar, no se pide permiso, y ahí crea una disfunción en el niño muchas veces.
Absolutamente.
¿Qué es esto, no?
Sí, 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 tal cual. Sí, nosotros pensábamos que el espacio condiciona no solamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es, digamos, facilita la circulación de emociones, de sentimientos y, por supuesto, de procesos cognitivos como es el aprendizaje. Entonces, si el espacio no es agradable, digamos, no es cómodo, no se pueden mover, por ejemplo, o sea, difícilmente tenga efectos beneficiosos.
Sin ninguna duda, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero no es la esencia, cuidado. Podemos tener un ambiente espectacular, alfombrado, espacio abierto, pero si la calidad de la enseñanza, si ese maestro no es de calidad, estamos perdiendo también, ¿no?
Absolutamente.
Es lo mismo en la relación familiar.
Claro.
En un hogar podemos tener la casa muy lujosa, pero si no hay una relación funcional, si no hay emociones, si no hay vínculos de amor, de comunicación, de nada le sirve al niño tener el televisor más grande.
Exactamente, es verdad.
Sí, vos sabés que, Pablo, o sea, ahora aprovecho para preguntártelo al aire, yo te conozco hace un tiempo a través de Facebook, se nota que tenés una familia grande, linda, aparte sabemos que también trabajás en el aspecto en religioso, ¿no? Uh-huh. Y tenés esta familia que es como por un cuadro, que es bellísima de ver, y la pregunta es, ¿cómo llegaste vos al tema de violencia familiar? O sea, ¿cómo fue tu camino hasta ese tema?
Mira, yo hace varios años trabajo en radio. Yo soy Family Life Coach, que traducido al español es como mediador familiar, bien como lo dijo Marcelo al principio. Y una vez se me invitó a dar una conferencia a víctimas de abuso sexual, que eran adolescentes. Hablar del abuso sexual, de la dinámica, de las señales, las red flags, como le llaman en inglés. Y alguien me invitó de esa charla, había dado una charla a mujeres víctimas de violencia doméstica. Y ahí me atrajo muchísimo la situación de muchas mujeres inmigrantes que llegan a los Estados Unidos con la cultura de nuestros países latinos, de que la mujer es segunda clase, de que la violencia doméstica no se considera un problema social, sino es un problema familiar. Y yo dije, ¿qué vulnerabilidad está pasando esta gente? Y empezamos a trabajar un grupo de personas, y después se me invitó a ser parte de la Organización de Violencia Doméstica Latina de Utah. Pasaron algunos años, me convertí en presidente de la organización, dando charlas, conferencias, todo en español, y ahí empezamos a trabajar en violencia doméstica. Y obviamente me he ido certificando y especializando en diferentes áreas, y he trabajado directamente con los líderes religiosos en capacitarlos a ellos a cómo es la dinámica de la violencia doméstica.
Eso está bueno porque en general son referentes, ¿no? O sea, estos líderes religiosos son referentes, mediadores, digamos, entre quienes puede encendérsele alguna lucecita de que están pasando por un proceso que es violento en sí mismo, me parece.
Son referentes si hacen bien las cosas.
Claro, es verdad.
A veces son piedra de tropiezo.
Claro.
Como toda persona que tiene una capacidad de influencia. Un doctor puede ser referente, pero si hace caso omiso a una mujer que viene en sala de emergencia con el ojo negro,
claro,
y solamente le atiende lo de afuera y no trata de ayudarla,
exacto,
se está convirtiendo en piedra de tropiezo.
Claro.
Y la religión no es la excepción.
Vos sabés que hoy aquí en Argentina la legislación está apuntando cada vez más a que no haya opción, digamos, con un médico o un enfermero que atiende a una persona que tiene signos de que probablemente haya sido golpeada, tiene la obligación legal de, en ese momento, hacer la denuncia, además de asesorar a la persona. Y si no, es judiciable ese profesional. Y ahora también sucede con las escuelas, lo cual es bastante más problemático, porque la docente o el docente suelen no tener la cobertura institucional que tiene el médico.
Pero lo tienen que hacer. Los psicólogos también, ¿eh? O sea, todos los agentes de salud tenemos la obligación de hacerlo.
Toda persona que está en una posición de influencia, y cuando hablamos de influencia es de escuchar también. Muchas veces influencia es aplicada en hablar, pero un psicólogo, un terapeuta, un family life coach, un maestro en la escuela, un líder de fe, estamos en posiciones de influencia. Aquí en Estados Unidos la regla es, si un menor de 14 años le comparte a su líder de fe, a su maestro, a su doctor, a su técnico de fútbol o de básquetbol, lo que sea, le comparte que su papá está abusando o un adulto X está abusando de él, por ley, esta persona de influencia, por ley está obligado a hacer un reporte. Si no, puede ir hasta 5 años mínimos preso. Y ya hemos visto aquí, y se asustan los líderes cuando les capacitamos, porque ellos creen que es fácil, que es algo sencillo esto y que pueden callarlo. Y están obligados por ley.
La otra cuestión es la posibilidad de poder definir, que aquí está definido hasta por ley, pero eso es una cuestión que hay que trabajarla muchísimo porque hace la subjetividad personal y social de qué es violencia. Estar en un segundo lugar sin posibilidad de tomar decisiones sobre una misma persona, uno sobre uno mismo, sobre su persona, ya es violento.
Sí,
y eso es imposible llevar a un estrado judicial. Es más fácil, digamos, si hay golpes, si hay sometimiento físico y o a veces hay tortura psicológica, donde es más fácil tipificarlo. Pero bueno, lo que no está tipificado no es delito, es un principio legal, eso a veces nos muestra cuánto más hay que trabajar en la formación. Y acá quiero volver a algo que vos decías hoy, la diferencia entre los valores que hay en la casa y en la escuela, pero también es los valores reales. Y en realidad los chicos aprenden muy fácilmente cuáles son los valores que una sociedad dice tener y cuáles son los que verdaderamente encarna. Y una sociedad suele ser mucho más violenta de lo que está dispuesta a admitir.
Es cierto. Mira, yo siempre comparto en las conferencias, cuando estamos hablando de los padres, no te preocupes tanto por lo que le dices a tu hijo, sino por lo que él te ve hacer.
Claro.
Y los valores se enseñan con práctica. Hay tres palabras en la violencia doméstica, Marcelo y Nathan, que hay que tener en cuenta. Primero, detener el acto abusivo, sea sexual, sea espiritual, sea físico, psicológico, financiero, material. El segundo es procesar. Uno debe de procesar estos actos. Si no hay estadísticas, no podemos darnos cuenta de cómo está la sociedad. En México, una mujer de cada 10 solo va a la comisaría a denunciar, porque sabe que no la van a escuchar. Y de esa mujer, el 99% quedan impunes los casos. Y con esa mujer que emigra, es la que trabajamos aquí en Estados Unidos, y esa mujer que emigra trae esa cultura, no la deja del otro lado del aeropuerto. Y hay que entenderla, y por eso ellos aquí, cuando son víctimas, no denuncian.
Claro.
Habiendo aquí todos los programas.
Como una sumisión sería, ¿no?
Bueno, en Argentina, claro. En Argentina, bueno, hay un femicidio cada 30 horas. Claro. O sea, estamos hablando de una... En Argentina, en todo el país, hay en promedio un femicidio cada 30 horas. Estamos hablando de una epidemia cultural grave.
Uh-huh. Bueno, la violencia doméstica es el crimen menos denunciado en los Estados Unidos. 4.8 millones de violaciones y asaltos anualmente entre parejas. Entre parejas. Y el 57% de las ciudades alegan que la mujer y el niño que anda vagabundo en la calle es por violencia doméstica. Es el crimen menos denunciado. Y se le llama crimen silencioso. Relacionado a lo que tú estabas diciendo, Nathan. El crimen silencioso, ¿por qué? Porque prospera en un ambiente de negación, de sumisión, de secreto y oscuridad.
Vos sabés, Pablo, que acá en Argentina es impresionante la cantidad de casos de violencias intrafamiliares, intraconyugales. O sea, maridos que obligan, ¿no?, violentan a sus esposas, a sus compañeras, a tener relaciones sexuales, por ejemplo. Esto está denunciado por muchísimos ginecólogos, por ejemplo, por el desgarro de vagina y demás. O sea, es impresionante que, por supuesto, esto no se denuncia. Sabemos, es un subregistro, digamos, ¿no? Lo sabemos por los profesionales de la salud que te mencioné. No por la mujer que por ahí vaya espontáneamente a hacer una denuncia, porque además no está como considerado. Vuelve a ser, bueno, también una cultura...
Son los estereotipos de la sociedad.
Claro, tal cual.
Que nos han enseñado toda la vida que el hombre es mejor que la mujer, que el hombre está por encima de la mujer y puede decidir, claro, qué hacer y qué no hacer en un acto sexual íntimo en la pareja. Una vez yo pregunté en una religión, una iglesia, ¿es posible que exista el abuso sexual en el matrimonio? Y unánimemente me dijeron que no. Porque en el matrimonio hay algo sagrado, y lo que queda en el matrimonio queda en el matrimonio, ¿no?
Claro.
Hay que tener cuidado con eso.
Sí, es verdad.
Sí, Baldo habla ahora. ¿Cómo estás? No me había presentado anteriormente, cuando te había hablado. Me gustaría que pudiéramos distinguir como un problema social también la violencia de género, porque no es lo mismo que la violencia hacia las mujeres. Tiene que ver con el género y tiene que ver con el transgénero. Hay muchísima violencia que especialmente tiene que ver con eso. Y esto engloba a Oriente y a Occidente. Es algo que incluso traspasa las culturas y traspasa los centros y las periferias. Es algo que es recién se está estudiando, pero que ha existido siempre. Y hay mayor... hoy hablamos de escuela. Es decir, incorporar en la escuela de una manera integral, inclusiva, a chicos con orientaciones sexuales distintas, sigue siendo algo dificilísimo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente hay una conducta en la sociedad de hoy en día que el chico homosexual o la chica lesbiana se merece más abuso. No importa si abusas a un chico homosexual porque supuestamente es inferior. Se han hecho estudios grabados, que se ponen en plazas públicas un chico blanco abusando de una chica negra, y la gente pasa y reacciona de manera diferente cuando ve que ellos están sentados en el banco de la plaza. Después cambian la pareja y ponen un chico negro con una chica blanca, el chico abusándola, y la gente reacciona totalmente diferente, empieza a llamar al 911 y trata de separar, y lo mismo es la reacción cuando ponen chicos gay y lesbianas. Y hay un estereotipo en la sociedad hoy en día en cuanto a la orientación sexual que nos está matando a nivel sociedad.
Evidentemente es a nivel mundial, nosotros pensábamos que éramos, y eso que acá tenemos leyes re progre, pero evidentemente es un tema mundial, ¿no?
Sí, solo agregar que el término clave hoy es el heteropatriarcado. Cuando uno dice cómo se llama, digamos, la configuración mental que está ideológica detrás de todo esto y contra lo que tenemos que poder llegar a ir discriminando unos y otros frentes, pero que los engloba, las teorías de género hoy nos hablan del heteropatriarcado como aquello que condensa todo esto que vos bien estabas señalando punto por punto.
Sí, Pablo, es una pregunta que es un fenómeno más o menos universal, pero que por ahí en Utah, si lo tengo bien entendido, vos nos puedes aclarar que estás allá, tiene un sabor muy local, y es si vos escuchaste hablar de los Magomba Kids.
¿Los qué, perdón?
Estos muchachos que por una cuestión religiosa andan armados. No sé si tenés alguna referencia de allá o es más mito que realidad.
He escuchado casos puntuales en California, que hubo una religión que estaban armados hasta los dientes y se mataron todo entre ellos, pero en Utah no he escuchado eso yo.
O sea, más bien que anda entonces digamos por los carriles del resto de el tema de la violencia escolar, anda por los carriles más o menos del resto del mundo.
Bueno, el bullying escolar en general es un Goliat que hoy la juventud está peleando con él. Recientemente aquí en Utah un chico homosexual de 13 años se suicidó frente a todos y les dejó una carta diciéndoles que miren lo que me hicieron. Fue víctima de bullying por años en su escuela. El chico era gay y todos los varones lo trataban, bueno, lo denigraban, ¿no? Sí. Y es lo que llevó al suicidio para el muchacho. Bueno, es un tema para analizar más profundamente dónde están los padres, dónde están los consejeros de la escuela, dónde no apoyaron. Es todo un entorno, pero el bullying escolar es gigante aquí en Estados Unidos.
Claro. Bueno, acá también, hablando de vínculos primarios, escuela, violencia, aquí lamentablemente también es un fenómeno que preocupa demasiado por la cantidad de casos, inclusive los casos que no nos enteramos, que por ahí muchos tienen repercusión mediática por la gravedad del caso, sí. Pero muchos no se denuncian. Y lamentablemente en muchos casos quienes promueven la violencia dentro de intramuros, digamos, en la escuela, empieza dentro del mismo cuerpo docente. Esto es patético, digamos, pero lamentablemente es así. Bueno, es un tema para hablar.
Que los adultos debemos ser el ejemplo.
Claro, sí, deberíamos.
Acá tuvimos un caso muy agudo, que fue de una chica a quien no le permitían ser docente porque era demasiado fea. Hace unos años que tomó estado público, entonces finalmente tuvieron que desdecirse. Pero había personas que supuestamente tienen una gran capacidad como formadores durante un montón de años para formar a otros docentes, que tenían todavía esta esclavitud mental de seguir pensando que cuáles son los cánones de belleza a los cuales hay que responder. Y es increíble que suceda, pero si eso no tomaba estado público, no se resolvía.
Ahí te está dando el mensaje de cómo estamos hoy como sociedad. No quiero dar una imagen de apocalíptica, pero la sociedad hoy en día no se da el lujo de cansarse, no se da el lujo de aceptar que nos equivocamos, y hemos puesto un estereotipo de físico, de mujeres de tal tamaño, de hombres con six pack,
claro. De belleza,
y que no,
digamos,
nos damos,
claro,
el lujo de ir, que el hombre es vale por lo que es por dentro.
Claro, sí.
Nathan, tú mencionabas algo de la definición de violencia doméstica. Eso es muy importante. Yo he estado en muchas charlas que una de las últimas preguntas que me formulan al terminar la conferencia es: ¿y cómo puedo darme cuenta yo si vivo en una relación de abuso o control? Porque como no hay golpes, entonces una persona dice: yo no soy víctima. La relación de violencia doméstica la relación de abuso y control, si puede, que bien puede ser psicológica, financiera, espiritual, física, sexual, a veces una de estas, a veces la combinación de ellas, puede ser a veces muy obvia, a veces puede ser muy sutil, pero lo único que reemplaza a una relación de abuso y control en una pareja, puede ser una pareja pobre, puede ser una pareja rica, educada o no, religiosa o no, lo único que suplanta es una relación saludable. ¿Qué es una relación saludable? Es la gran pregunta. Okay. Y una relación saludable es, no lo escucho bien porque tengo retorno, pero
te estamos escuchando, nosotros te estamos escuchando perfectamente y muy atentamente, Pablo. Lo que me quedé pensando en que este tipo de violencia, que por ahí no es física y es psicológica, deja un tipo de marcas que por ahí no son observables, y no por eso dejan de ser graves, y tener y hacer mella, digamos, en la vida social de la gente. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte técnico en la radio, Pablo. Me gustaría una reflexión final tuya para nuestros oyentes, y desde ya estamos muy agradecidos por el espacio que nos brindaste, por compartir tus reflexiones.
Mira, definiendo lo que es relación saludable, porque muchas veces uno tal vez no está viviendo una relación saludable sin darte cuenta.
Bueno.
Relación saludable es cuando uno puede decir sí y uno quiere decir sí y uno puede decirlo.
Correcto.
Y relación saludable es cuando uno quiere decir no y puede decir no también.
O sea, hay consenso.
Pero cuando uno quiere decir no y no puede porque le viene un grito, una mirada torcida.
Claro.
Un reclamo, uno no está viviendo una relación saludable.
Tal cual, clarísimo.
La verdad que perfecta la definición.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Espero que volvamos a tener algún otro contacto. Después con tiempo organizamos, ¿te parece?
Pero claro que sí, un placer con ustedes, para estar con ustedes ahí. Felicidades por el programa.
Bueno, y igualmente para vos.
Contenido.
Bueno, éxitos radiales para tu programa.
Lo que nos importa, y un beso y un abrazo para tu familia, sobre todo.
Bueno, muchas gracias, Andrado. Que pasen bien.
Bueno, hasta luego, Pablo.
Bye.
Nos vemos. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Quiero decir que lo que más importa del programa que conduce y dirige Pablo Telechea, este programa más escuchado por la comunidad latina de Utah y en Estados Unidos. Utah es un estado, uno de los 50 estados que está al oeste del país, cerca de California, cerca de Los Ángeles, por ahí más o menos para que te ubiques. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas, que tenemos unas cuantas preguntas para compartirte.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro, un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el ejército argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde. 3 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos nuevamente al aire, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 21 de febrero de 2015. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es vínculos primarios y espacio escolar. Nos acompaña el arquitecto Guillermo Petroni y el licenciado Baldo Ferrari. Y recién compartimos una muy linda entrevista con Pablo Telechea de Utah, Estados Unidos, un colega radial, con interesantes reflexiones respecto de la violencia. Vamos a tener que hacer un programa de esto, Natán, me parece.
Sí, directamente.
Directamente de esto, y para hacer más foco y aprovechar las reflexiones y demás. ¿Te parece?
Me parece.
Bueno, entonces
puedo
agregarte
que alguna de la gente del programa provincial de violencia institucional en salud la tenemos en Lomas de Zamora.
Ajá.
Así que en realidad podríamos en algún momento hacer el ofrecimiento para que nos acompañen.
Con mucho gusto.
Porque hay un capital de conocimiento y de práctica de lo que pasa en cuanto a violencia institucional, que es una de las violencias más graves, porque está hecha de parte de quien más debía.
Acaba de nacer un programa, acá tenés a la productora Chabela Dávila, asistente de producción Natán Sánchez.
Buscamos
ya listo.
Fecha,
saquen agenda.
Y durante el año pasado se hicieron todas las jornadas en todas las regiones sanitarias.
Excelente, buenísimo, buenísimo. Bueno, listo, ya tenemos un programa y seguramente lo tendremos a Pablo nuevamente. Bueno, algunas preguntas que han quedado dando vuelta que me gustaría retomar. Una es el espacio, ¿no? Hablábamos con Guillermo fuera de aire, diciendo lo siguiente: el hombre transforma el espacio, ¿sí? Y a su vez ese espacio que transformó, lo transforma al hombre, en una cuestión dialéctica, ¿no, Guillermo?
Eso decíamos con el ejemplo de esta misma esquina.
Ajá.
¿No? Que hace 150, 200 años esto era campo, y un hombre parado acá veía campo, y vivía en el campo, y en esa condición. Hoy aparece una casa, luego otra, ahora estamos rodeados de ciudad. Este espacio no es agrario, este espacio es urbano. El hombre que estaba mirando ese campo ahora ve casas y vive de otra manera, se comporta de otra manera, tiene otros hábitos. Fermín Estrella sabía decir que el ser humano es un ser urbano, porque ese desarrollo lo desarrolla él. Y esta relación dialéctica entre cómo el espacio transforma al hombre, no solo porque lo condiciona en su conducta, vamos, si la puerta está en un lado o en otro, uno se dirige de distinta manera.
Claro.
No solo por eso, sino porque el fenómeno humano que se da en esa relación, y que está en el fondo, me parece, de lo que charlábamos antes, o una de las cosas que está en el fondo, de las que charlábamos antes, como problemática social, en el caso dramático y terrible de la violencia, pero en cualquier otro caso de la temática social, que es la libertad. En la medida que ese espacio que el hombre genera y sobre él influye, no propende a la libertad, se complica la vida, se aliena la vida. El hombre tiende a separarse de su producto. Lo que él produjo no es él. Ese fenómeno de alienación vuelve en la conducta cotidiana. Y cotidianamente a la escuela entran millones de niños,
claro,
que van a vivir cotidianamente en esos espacios que creó su sociedad. Entonces van a adquirir, sin darse cuenta, formas de conducta, comportamientos humanos que en su desarrollo se transformarán en conceptos, en juicios,
claro,
en prejuicios que coartan la libertad. Por este anacronismo que decía Telechea, entre lo que el pibe ve, que los adultos dicen, y lo que hacen, y lo que hacen con él, ¿verdad? Entonces, los avances de la sociedad han sido tremendos. Las condiciones en que vivimos hoy, acá en la Argentina, son mejores que hace 10 años, muchísimo, ni hablar. Por contraste, nos ponen la distancia de lo que nos falta hacer, de construcción de libertad, y de construcción de espacios que estimulen al desarrollo de la libertad. La ley va a servir, o la norma, tantos metros cuadrados por alumno, esa cosa que es una herramienta tan útil para difundir y generalizar un derecho, también lo puede condicionar, si el niño es objeto de derecho o es sujeto de derecho.
Claro.
La norma no nos va a decir de qué color tenemos que pintar el aula, ¿verdad? El proyectista lo puede escribir y poner en el pliego, y lo decide el inspector con la empresa, y se pinta. Ahora, cuesta lo mismo pintar una pared verde que blanca, pintar pastos dibujados y paisajes que no, digamos, ¿verdad? Eso no se puede especificar, eso tiene que ser natural, espontáneo, inmanente. El proyecto de la escuela no lo hace un arquitecto, lo hace una comunidad donde él participa y aporta lo que sabe, que otro no sabe.
Pero me parece muy interesante que un arquitecto esté hablando en el amplio sentido de la construcción, ¿no? Del espacio, que no solamente son espacios físicos, sino que también son espacios psicoafectivos que promueven otra construcción, que es la construcción, exacto, cognitiva. O sea, mirá vos qué complejo, ¿no? Y qué importante.
Sí. Incluso los propios arquitectos a veces vemos como que por esa cosa de la formación que tenemos, claro, que la construcción es la construcción,
claro,
de abajo arriba y ya, pero la construcción es más compleja en materia, sí, educativa, sí,
evidentemente.
Por ejemplo, eso, la variable tiempo,
claro,
nosotros tenemos formación para ver en dos dimensiones, tres,
claro,
en un plano que es ancho y alto, ancho y largo, así vemos tres, vemos la profundidad, lo vemos en perspectiva, ya pensamos en perspectiva, claro. Pero además, cuando estamos trabajando en educación, estamos compelidos a ver la cuarta dimensión, que es el tiempo.
Claro.
Y el tiempo es fundamental. Disculpe que tome tiempo en esto. Porque el tiempo funciona distinto en un jardín de infantes que en una primaria, que en una secundaria, que en un terciario, que en una universidad. Por lo tanto, el plano cuadrado del aula no puede ser el mismo en cada nivel, ¿verdad? Entonces hay cosas que en esa etapa de la vida se corresponden y son necesarias proveer, estimular, optar. ¿Por qué una sucesión de cuadrados, 3-4 cuadrados, un pasillo y un zoom? Sí. Todavía nadie tiene muy claro de dónde viene la palabra zoom. Y es muy interesante esa experiencia, pero dejémosla.
Lo voy a anotar.
¿Por qué un jardín de infantes tiene 4 salas cuadradas, una al lado de la otra, un pasillo, un zoom, y el primario también?
Sí.
¿Por qué? ¿Y el secundario? Ni hablar. ¿Por qué?
Si y la universidad niños, también.
Si los niños pueden agruparse con espacios comunes,
claro,
¿verdad? Conectar eso, agrupar 3-4 aulas y generar un patiecito propio, así. Uh-huh. O la relación exterior-interior. El nivel inicial, la teoría del juego-trabajo, como una teoría de sustento de la actividad, y una vez en la presentación de unos planos de jardines, que hicieron unos equipos de una oficina de proyecto, y tal, chochos, mucho trabajo puesto ahí, había que reconocer. Y entonces decía, una pedagoga que con malicia le preguntaba, ¿y dónde están los espacios de juego? Ah, está, porque el plano era la sala con el patio exterior y bueno, acá, los chicos salen con la maestra a jugar y esto. No, me refiero a juego, porque la niñez es juego. Claro. Además de juego-trabajo, que eso es la actividad de aprender. Pero el pibe juega, claro. ¿Dónde juega en ese proyecto? ¿Dónde está?
No está previsto.
No.
No está previsto que juegue.
No está pensado.
No está previsto que sea un niño.
¿Verdad? Y está clavada la posibilidad de que...
Y volvemos a lo que vos decías. El niño como objeto de derecho, el niño como sujeto de derecho. Y no es lo mismo.
En la secundaria, ¿cuál es el espacio más importante? Ya no es el aula y la maestra.
Claro.
El pibe es adolescente.
El Zoom, claro, o el patio.
Está en una revolución.
Sí.
Cuestiona todo y rechaza todo.
¿Y dónde se dan esas revoluciones? En el patio, o Zoom, como dijeron ahora.
¿Es el patio? Es ese patio de formación que sigue existiendo como patio de formación. Los
patio de formación.
Buen día, alumnos.
Tomen distancia. ¿Te acuerdas?
En los rincones. La cantina. La cantina. Claro. El baño.
Sí, en el baño.
El baño.
Sí.
¿Está?
Sí, la verdad.
Porque se contacta con sí mismo. Él está en su intimidad. Sí, ¿quién le enseña a comportarse con sí mismo en el baño? Nadie. El baño, mujeres, varones, ya. Bueno, hoy van a fumar,
claro.
Hay otra experiencia notable, disculpen.
Sí.
Que fue una discusión sobre todo en los años de tremenda crisis, 2000, 2001, tal. Los niños no tienen que ir a comer a la escuela. Van a comer a la escuela, tienen que ir a aprender a la escuela.
Claro.
No puede ser. Los tipos más honestos, no digamos una gente reaccionaria, sí, nada, un tipo sufría porque tenía que adaptar su proyecto de comedor, de cocina, a una circunstancia de masividad y de procesamiento muy... Y la conversación solía ser, bueno, el desafío es transformar el defecto en virtud. Tienen que ir a la escuela a comer porque en la casa no pueden. Lástima. Un día llegará que podrán volver a comer en su escuela, en familia y construir tal, 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 tal. Pero mientras eso no suceda y sucede esto, de acá tenemos que sacar la oportunidad que el pibe aprenda.
Claro.
Porque yendo a comer a la escuela, ve a la cocinera cocinar, cómo procesa, cómo planifica, cómo compra, cómo se entrega el servicio, cómo se retiran los platos, ¿a dónde va a parar la basura? ¿Qué, vengo yo, como y me voy y nada más? ¡Momento!
Claro.
Es una oportunidad de aprendizaje.
Claro, sí, claro.
Probablemente cosas que en su casa nunca va a ver.
Y no, porque pasa más horas en la escuela, sobre todo si es doble escolaridad.
No solo eso, hay niños que no conocen un inodoro.
Ahora, ¿te das cuenta que para eso hay que pensar en los procesos de aprendizaje siempre como procesos grupales y comunitarios?
Sí, seguro.
Porque una de las cosas que hoy quedaba, no podemos tocar todos los temas, pero quedaba cuando decían el metro, el lugar que ocupa, depende de la
el metro cuadrado por niño, ¿viste? Sí.
Más allá de cuánto el espacio ocupa cada niño, la cuestión es si en ese espacio, si va a ser en redondo, si va a ser en mesas hexagonales con grupos de chicos de a 6 en cada mesa, o si va a ser en fila como cuando éramos chicos, solo que falta el agujero para el tintero.
Claro, es verdad.
Diferencia con aquella época.
Los pupitres. Digamos,
si de aprendizaje es una cuestión individual que va de la mente del docente a la mente del alumno, es una cosa. si el aprendizaje es una construcción grupal,
claro,
en la que hay funciones diferenciadas, como la del educador y los educandos, es otra cosa. Lo que vos estás planteando desde la arquitectura vital, digamos, ¿no? El arquitecto no como experto en ladrillo y plano,
exacto,
sino en espacios para vivir.
No, además
es eso de que los chicos estén, que tengan la posibilidad de aprender cosas juntos, sí, y que puedan aprender de las porteras, de la cocinera.
Sí. Aprovechar. Oye,
mi observación es la siguiente. Eso sucede igual. Lo que hay que transformar es eso que sucede. Lo que sucede, claro, es malo, porque regenera prejuicios y problemas, que es lo que vivimos como adultos, ya después los ejercemos.
Sí, lo que decimos es que menos malo que
escuela,
no coma.
El niño a la escuela tiene que ir a pasar bien, a divertirse, a disfrutar. Le gusta ir a la escuela, es su escuela.
Tal cual.
A nosotros, como adultos, nos pasa que decimos, porque mi escuela... Porque hemos tenido una tal vivencia de la escuela, que es nuestra escuela. ¿Es esa maestra cuando éramos niños, chicos? ¿O es ese rincón, o esa práctica de taller con otros compañeros estudiando ciencia? Entonces tienen que propender el espacio, porque va a suceder igual. Mm. Hay que bajarle el costo, que ampliarle la libertad al maestro, al niño, a la directora, a la portera. Pues son adultos. En una escuela media, ¿cuál es el espacio característico que no aparece? Porque no aparece ni en los planos. La sala de maestro. Hombre, tienen que juntarse a tomar un café y descansar. A preparar una clase. A intercambiar con otros profesores. A ver qué pasa con ese niño, con ese muchacho. Con este problema familiar. Con el problema sindical. Vamos. El espacio de 60 profesores de una escuela... En un plano, dice, sala docente, 6 por 3, vamos.
Sí. Con mucha suerte.
Y entran todos, digamos.
Sí, y yo aprovecho lo que planteó, y él, bueno, está en más condiciones técnicas para decirme. Yo lo que noto, tuvimos una intervención hace muchos años, lo conté fuera del aire, en una escuela, cuando fue el tema de Rafael, este chico nos llamaron de una escuela de Claypole porque habían tenido chicos armados en la escuela, estaban todos muy preocupados, después no era para tanto, pero bueno. El tema es, lo que yo noté que no hay en la escuela es un espacio para las familias. O sea, ¿cuál es el salón de la escuela donde las familias se van a encontrar con la escuela? Con los alumnos, con los profesores. Normalmente vas a la escuela y te reciben en la dirección, que es la oficina de la directora, o en la sala de maestros cuando hay, que es la sala de los maestros. ¿Cuál es el espacio? Porque yo veo que las escuelas cierran sábados y domingos, y a mí me parece un horror que las escuelas cierren sábados y domingos. O sea, nosotros ya no tenemos ese... o casi no hay como referencia a ese viejo club de barrio, esa sociedad de fomento, ese lugar donde se encontraba toda la comunidad. Y la escuela tiene el hueco y el nicho para aprovecharlo, y no lo está aprovechando. Tenemos edificios que casi un tercio del año, bueno, si tomamos las vacaciones, más de un tercio del año están en desuso, que no tienen un espacio previsto para que la política es viene la familia y déjale en acá y se va. O sea, ¿cuál es el lugar en la escuela para la familia encontrarse con la escuela?
Si es una pregunta, mi respuesta es que el espacio para la familia y la comunidad en la escuela es la escuela. Es toda la escuela. Por supuesto, desde un punto de vista funcional para los procesos de enseñanza-aprendizaje entre maestros y alumnos, que es el proceso de aprendizaje y es también la generación de conocimiento, a diferencia de la tarima, la cátedra, el maestro que dice cómo, y los niños que escuchan, fijan, repiten y ya. Hoy, siglo XXI y con el mundo que viene, la creatividad fundamental está de estimular eso, claro, entre adultos y niños. Entonces la funcionalidad, la generación de conocimiento, de hecho cambia. Las netbooks en las escuelas nos ponen eso en evidencia. A lo que vos ibas, los procesos específicos de enseñanza evidentemente requieren una gradación de lo público a lo privado. Entonces el edificio escolar debe estar zonificado y armado para permitir esta polifuncionalidad de la escuela en cuanto a uso comunitario. Porque la violencia entró a las escuelas, pero también sale de las escuelas. Voy a contar una anécdota, ¿no? Porque funcionan de lunes a viernes, y los trabajos están de lunes a viernes. Ahora, si uno va un sábado a una escuela, pasa algo raro. Puede ocurrir algo raro, que lo que me pasó. Que fui porque había una obra ahí, la gente trabajaba el fin de semana justamente, ¿no? Porque sí, la escuela funcionaba. Y entonces en la escuela, silencio, ruido de máquinas, no griterío, no pasillos, no eso. Pero una cosa rara. Ring, sonaba el timbre. Y si uno miraba el reloj, sonaba la hora de entrada, de principio del recreo, fin del recreo.
Estaba programada.
Nuevo recreo. Era un programa, funcionaba. No había nadie en la escuela. Y el timbre marcaba el tiempo. Qué bueno. El orden. La primacía de esa cultura autoritaria, en el sentido más amplio del autoritarismo,
sí,
no, no del orden y mando solamente.
Sí, sí.
Entonces, hay una dominancia.
Va en contra de la creatividad, por eso.
La limita. La limita.
No puedes pensar más.
Digamos con benevolencia, que la limita y no y limita el reconocimiento de la subjetividad de ese chico.
Sí, sí,
a una escuela entre 300 chicos. Y son todos distintos. Y hay que atender a cada particularidad. ¿Cómo hacemos eso?
Sí,
¿es
sí.
posible hacer eso? Y es posible.
Sí.
Pero es un cambio sensacional. Condiciones, hoy, materiales, en nuestra Argentina, hay. Entonces, el problema más difícil es lograr que esa escuela sea de la comunidad, por la comunidad. ¿De qué manera hacerlo? Esa es nuestra respuesta personal.
Pavada de desafío, ¿no?
Contextualicemos esto, ¿no? En la jurisdicción más rica de la Argentina, hoy se está discutiendo el aula container.
Uh-huh. ¿Y cuál sería el problema con el aula container? Perdón, porque ¿cómo? Cuando surge...
Sí, vamos a problematizar, está bueno, dale.
Salté porque no pude establecer esta discusión cuando Macri en la ciudad mandó lo de las aulas container, que podemos decir que es una barbaridad. Ya, por cómo viene el asunto. Ahora yo digo, el problema nuestro de las familias, de las comunidades, de todo el país, es la diferencia que hay entre el derecho a la educación y el déficit. ¿Cierto? Está garantizado el derecho. Vamos, tenemos ley de educación nueva, ley de ciencia técnica, ley de presupuesto para educación, hay unos avances sensacionales. En materia de la ley, es un paradigma nuevo, importante. Ahora, hay un déficit de aulas, de espacios escolares, de insumos, ¿ya? ¿Cómo sajamos esa crisis? Entonces, la respuesta razonable para uno que trabaja en un aspecto así chiquito, digamos, que es el recurso físico, la posibilidad técnica hoy en la Argentina, con los recursos humanos y económicos que tenemos, tecnológicos que tenemos, podríamos afrontar la superación de ese crisis físico, de esa emergencia física, más o menos rápidamente, con un plan general, y seguramente ese plan general nacional a plazo tenga una etapa de salir de la emergencia. Y en eso, el concepto del contenedor nos lo trae la industria del transporte como un aporte enorme. Rápidamente podríamos tener escuelas, precarias porque van a durar un tiempo, pero salimos de la crisis donde puedan alojarse los niños.
De vuelta, ¿cuánto mide un contenedor?
¿Uno solo? Hay tres medidas.
No. Por eso, aprovechá.
250 por 6, 12 por 250 y de 240 o de 260 de altura. Así, ¿no? La chapa esa. Está.
Podemos sacarles un lateral y soldar de a dos, claro, hacer un montón de cosas de las que no se pensaron. Entonces lo que estamos hablando es sobre de qué material es la pared.
No,
o sea, dejamos de lado el contenedor.
No
es un contenedor. Ahora, este plan de poner, hay una cuestión, tenemos menos grados, menos grados casi 10 años, digo. No importa, digo, dejamos de lado la si está bien o está mal. Quiero decir, a ver, pensando antes de llegar a una conclusión sobre si está bien o está mal. En la ciudad de Buenos Aires tenemos menos grados que hace 10 años.
Sí.
Se unificaron, se cerraron lugares, hay lugares que son inhabitables, hay una serie de cuestiones. Se intentó planificar hacia adelante, cosa que no se pudo hacer en lo más mínimo. Hay lugares como la provincia de Entre Ríos que multiplicaron por 10 la capacidad escolar en el mismo periodo. O sea que es mentira que no se puede por el proceso argentino, por lo que sea, porque digo, estamos dentro del mismo país y este es un lugar que tiene una composición demográfica mucho más cerrada, en un espacio mucho más reducido, por lo cual baja los costos como cualquier mercado mayor. Ahora, digo, esto de agarrar y poner contenedores en el patio de la escuela, en las pocas escuelas que le queda patio, sacarle un pedazo para poner contenedor,
es lo que uno dice, no admite discusión. Claro. Nos quita
lo mismo. Lo que no hemos probado, y es una decisión política, y de política de Estado, no es sencillo,
sí.
Tampoco es imposible. Es más, en América hoy están pasando cosas novedosas respecto a la generación de un Estado distinto. Pero, yendo al punto, la pregunta sería, ¿cómo surge esa situación en donde un contenedor está en el patio? ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo pensó? ¿Quién definió la necesidad? ¿Quién escuchó opiniones? ¿Qué alternativas surgieron? ¿Cómo ese criterio de participación activa, voluntaria, consciente, con capacidad de control sobre lo que se hace, es más, con capacidad de revocatoria de un mandato no cumplido? En ese contexto podríamos entonces empezar a pensar en una forma de planificación distinta. Las escuelas no se hacen donde se le ocurre a un funcionario. Surgen de un proceso planificador. Es un avance de la Gran 7. Lo que es la rémora es cuál es ese proceso de planificación. La información con la cual se planifica en el sistema educativo es la que viene de la escuela. Es en la base. Y se va procesando hacia arriba para ir generando las respuestas necesarias que luego se implementarán. Ahí se va diluyendo la participación como fenómeno de producción. El siglo XXI y de acá en adelante, el perfil del ciudadano o el perfil del nuevo trabajador a futuro es un tipo o una mujer que tenga polivalencia y compromiso con lo que hace, ¿ya? O sea, conciencia y capacidad de manejar. Tenemos que tender a eso. Estas formas de planificación, de definición del problema, de definición de la necesidad, de la solución, de los procesos, están lejos de eso. Está muy lejos. Pero está sucediendo, de hecho, en el mundo. Vamos, se está globalizando el mundo en esa contradicción. Sí, se globaliza la injusticia. Está. Pero también se globaliza el conocimiento.
Absolutamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Nathan, ¿tenemos una película para compartir?
Sí, es una película que no creo que vaya a sorprender a nadie, dado el tema y dado la difusión que tuvo en su momento, que es La Educación Prohibida, que es un documental con Gastón Pauls. Yo tengo que decirle, a mí Gastón Pauls como actor no me gusta. Hace siempre de Gastón Pauls y Gastón Pauls perdido, pero el...
¿Cómo está Gastón Pauls? Hay que encontrar.
Bueno, eso ya es una cosa.
Son acotaciones.
Si está Gastón Pol, escuchamos, le pedimos disculpas, pero acá. El tema es que lo más rescatable de la película, que está perfectamente realizada, tiene partes actuadas, es lo que plantea. No solo el guión, que está perfectamente bien escrito, que está muy bien escrito, cualquier guionista que lee se da cuenta que el guión está muy bien hecho, sino el sentarse a pensar qué es la escuela, para qué existe la escuela, quién empezó con esta escuela que tenemos, de qué manera esta escuela está perimida para el modelo o el proyecto de sociedad que tenemos hoy en día y cómo podemos sentarnos a repensar. Yo creo que debería haber sido de vista obligatoria en todas las escuelas. Lo que pasa es que no creo que admita mucho espacio, ¿no? Porque es muy corrosiva de la propia institución, es como el psicoanálisis en cierto momento, en cierto sentido, ¿no? Que el psicoanálisis corroe todo lo que toca. Es divertida de ver, aparte es bastante larga, o sea, hay que sentarla a verla con tiempo, pero vale cada minuto.
Perfecto.
Ahí yo, como alguien que escribe desde hace muchos años a la doctrina de los derechos humanos, como doctrina en particular y en general, y de la militancia como parte de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quiero decir, yo suscribo lo que decía recién, me olvidé el nombre del arquitecto, y decirle, el arquitecto queda como muy... Guillermo, ¿no?
Guillermo Petrucci.
Queda como cosificarlo, él además de arquitecto es una persona, y un ciudadano y todo eso, así que es mejor decir Guillermo.
Es que construye.
Quiero decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con... El uso de las mejores cosas, porque en realidad tenemos la sociedad actual es especialista en hacer los peores usos de las mejores cosas. El trabajador polivalente es la manera más económica de ahorrarse trabajadores, donde antes necesitabas tres porque eran tareas discriminadas y distintas, hoy podés usar uno. No quiere decir que por eso está mal la polivalencia, Es verdad, la rigidez mental, sí, la incapacidad, sí, del viejo. Yo como vengo de la escuela técnica, digamos, sí, que es una formación parecida, digamos, en la tuya, la verdad que el obrero técnico calificado, que puede tener cualquier maquinaria, resuelve un montón de problemas. Y si solamente trabajaba en el torno, el resto de la línea, si él tenía un problema, se terminaba, porque nadie sabía hacerlo de él y él no sabía hacerlo de otro. Yo suscribo a las capacidades múltiples, porque somos personas con capacidades múltiples y que tenemos que poder llegar a mejorar el uso de todas nuestras facultades y a descubrir cuántas facultades tenemos que no sabíamos. Lo único que no tiene que ser eso, la excusa para que haya más excluidos del sistema.
Entiendo, y está correcto lo que decís, y esto sucede en la Argentina como cultura de una parte de la sociedad, sobre todo esa parte de la sociedad que domina en los puestos de decisión en la producción o en la administración, etcétera. Tiene que ver con esta rémora, esa doble cara, ¿no? De la globalización, de la injusticia o de la integración mundial. Y lo que sucede en nuestra cultura argentina, en el sentido que tradicionalmente ha mirado afuera como modelo, miró lo que sucedía en sociedades que estaban más desarrolladas que esta, por ejemplo en Europa, Estados Unidos, y trae aquello como modelo, pero traduce mal, no lo traduce como debería traducirlo. Entonces lo que es polivalencia y compromiso en Japón o en Alemania, acá es precarización del trabajo, ¿verdad? Claro. Esa falta de traducción, ese error de traducción o mala traducción o interesado, llamale H, no nos debe, nos tiene que llamar la atención, no por el que traduce mal, sino por qué hago yo con eso. Y hay una cosa humana, natural, que es el miedo al cambio, ¿ya? El miedo al cambio nos impide probar. ¿Qué pasa en la escuela? El niño, que es el cachorro humano, y como todo cachorro, juega, y aprende jugando incluso, juega. Entonces, dar la libertad del juego, si lo estamos haciendo como sistema educativo, en los niveles más bajos del sistema, en la educación inicial, si estamos propendiendo a eso, lo importante es que prolonguemos eso al conjunto de la vida y que los adultos tengamos el permiso de jugar. Lo central, lo que está abajo de eso, lo podemos ver como fenómeno, como rémora incluso, en estos dos temas que están circulando acá. Lo de la violencia es muy dramático y terrible, ¿verdad? Pero lo de la discapacidad o lo de las nuevas tecnologías. Claro. Hoy estamos en mejores condiciones porque admitimos al diferente. Bueno, más o menos, digamos, porque hay de todo.
Bueno, la ley dice que sí.
La ley dice que sí. Claro. Es más, podríamos interpretar la ley, que antes no estaba y ahora está, en que todo lo que no cumpla la ley es un delito. Ya podríamos ir al extremo en eso. Ahora, hay un fenómeno que no lo resuelve la ley, y que es esto de concebirnos como diferentes. Somos todos iguales, somos todos distintos. Hemos dado un gran paso porque empezamos a entender a que ese discapacitado es diferente. Y no al revés, yo soy el diferente, ¿no? Ponerme en el lugar del otro y darme la valentía de no temer a lo que pudiera pasar.
Tal cual.
¿Verdad? Y considerarlo al otro. En la escuela pasa. Yo como inspector de obra tengo algunas atribuciones. Algunas puedo. Entonces viene el plano de la escuela nueva. Y en la entrada hay un escalón. Entonces yo con la empresa constructora que está haciendo eso, elimino el escalón y hago una rampita. ¿Por qué? Porque una persona que camina puede subir un escalón y puede subir una rampa. El que va en silla de ruedas puede subir la rampa, no puede subir el escalón. Saquemos el escalón.
Claro.
Claro.
¿Por qué? ¿No es cierto? En la medida de lo posible. Es más, con eso tenemos una parte del asunto. Porque es más fácil... poner una rampita que hacer que los compañeros lo ayuden a subir el escalón. Eso es más difícil. Y es la tarea del maestro y de la escuela. No lo va a hacer mañana. Entonces hago la rampita hoy. Pero quisiera que no sea el problema subir un cambio de nivel. Porque lo hacen todos. ¿Ya?
Por eso se dice que la discapacidad es un producto de la sociedad. Las capacidades distintas pueden ser propias de cada uno, pero para que eso discapacite, necesitamos que haya una sociedad que deja afuera al que tiene eso que nosotros le decimos que es diferente. Si no hay una sociedad que excluye, no hay discapacidad.
Claro.
Porque en realidad, vamos a decir, el 99% de las dificultades son salvables. En la movilidad, en el habla. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que ser... A ver, se me acaba de ir el nombre de este hombre cuadripléjico y que escribe sobre, que investiga sobre cuestiones espaciales.
Stephen Hawking.
Ahí está, gracias. La neurona de los sábados. Se tomó el sábado. La de Stephen Hawking. No es lo mismo ser Stephen Hawking, que es un genio, a que ser, qué sé yo, Baldo Ferrari acá a la vuelta, cuadripléjico.
Donde sí, es una película hace un poquito genio. Sobre, ¿no?
Sí,
la vida.
Nosotros tenemos un diputado de la Nación que está que por un accidente, Rivas, uno diría que no tiene, jamás podría ser una persona que piensa, que proyecta, que planifica, que analiza, y lo hace todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías se le han puesto a su servicio, pero además nada ha reemplazado que él tiene siempre una persona que lo acompaña a todos lados para que, porque él no puede manejar su silla autónomamente. Después puede pensar autónomamente.
Tal cual. Nathan.
Sí, bueno, ya que mencionaron a Stephen Hawking y si ya hicimos la columna de cine, ¿no? Pero yo normalmente no recomiendo películas hasta que pase un par de meses, porque cuando son novedades es fácil recomendarlas. Hay dos películas que rozan el tema que estamos tratando de la discriminación y la integración, y las dos tienen que ver con científicos. Una es El Código Enigma, que habla la historia de este matemático al cual después de haber salvado prácticamente Inglaterra, porque su descifrar el código Enigma junto con el servicio secreto polaco, que Alan Turing, fue lo que les permitió a los aliados ganar la guerra, y después termina con una castración química por ser homosexual.
Se dice que es la manzanita de Apple es porque comió una manzana envenenada.
Le hicieron poner estos químicos en una manzana.
En una manzana, sí.
Sí, termina suicidándose por la deformación física que le provoca esta castración. Y la otra es La Radiación Hawking, que es sobre la vida de Stephen Hawking. Como películas para ver y pasar el tiempo, es más poderosa el Código Enigma. O sea, si nos interesa. Pero es muy interesante eso de ver la radiación Hawking y preguntarse hasta qué punto Stephen Hawking hubiera sido Stephen Hawking si no hubiera sido cuadrapléjico.
Tal cual.
O sea, hasta qué punto él, lo que se mencionaba recién, de convertir la necesidad en virtud.
Sí.
Sí. No quedarle otra que estar pensando sobre el universo. En su
exactamente. Claro. Bueno, mientras nos preparamos para saludar a la gente de Twitter, quiero contarles que Patricia Bechara es una colega de la Universidad Nacional de Córdoba. Dice PRP, programa Radial Psi, es muy recomendable, ¿eh? Hace poquito lo posteó. Así que bueno, así nos vamos diversificando en las redes sociales. Queremos agradecer al licenciado Diego Argentino y a Alicia Barraceta por habernos acompañado la semana pasada,
sí,
para charlar sobre la preocupación excesiva.
Sí,
¿eh?
Sí.
Lindo programa. Y bueno, ya son amigos de la casa ellos.
Uh-huh. Sí.
Yo
tengo para anunciarle algo.
Espere que saludamos a la gente de Twitter.
Sí, en Twitter, bueno, tenemos a Hablando de Salud y Nati Cris, que nos empezaron a seguir. A Hombres Maltratados, que marcaron nuestro tweet como favoritas. Homo Erectus nos ha retuiteado. Nora Souki, Arinfo, marcó nuestro tweet como favorito. Adulto Mayor Pleno, Adultos Mayores MX, Dragones Radio, Psicoanálisis México, Valencia Adicciones, Rocío Moreno Sielva, y Ganando con Internet nos empezaron a seguir. María Cristina nos retuiteó. Centro Oreca marcó nuestro tweet como favorito. Sexo en la Piel, qué originalidad para los nombres, ¿no? Sexo en la Piel nos retuiteó. Edith Serpa, Infancia en Positivo, como siempre, nos han retuiteado. Saludsexual.org nos ha retuiteado. Tenemos a un tal Marcelo de la Mora, no sé si lo ubica, Psicología Venezuela, y así de bastante nos retuitearon. A Psicología Venezuela de nuevo, Infancia en Positivo, a Karina Copelo, Enriqueta Mayorga y Psicodinámica.
Excelente, ahí lo veo, Silvia de Batista de Panamá también. Bueno, a todos ellos muchísimas gracias. Ahora, por seguirnos, por reseguirnos, retuitearnos, recontra-retuitearnos. Interesante cómo se arboriza, ¿eh? Estuve ahí metiéndome un poquito impresionante lo que se arma en las redes sociales. Vamos con el congreso que se viene, Chabela.
El primer congreso panamericano de interdisciplina, organizado por el ESI, por la Universidad de las Azores y la UFLO.
Ajá. ¿Cuándo es?
Se realizará del 13 al 15 de marzo.
¿Dónde?
Se va a realizar... Ay, sí. Tú me matas. Se realizará en el Hotel Panamericano.
Sí. Exacto, muy bien, acá en Buenos Aires. Sí, en Buenos muy bien. Aires. Bien, y si alguien.
Háblele
Roberto Kertész. A eso, ahora sí.
Como si no supiera.
Ahora
¿no?
sí. Bueno. Ahí está. ¿Lo va a hacer calentar a Mr.
No,
Pirincho?
No.
Acá estamos todos fritos.
La directora tiene director.
La directora tiene.
La directora se tomó. Se jubiló, ya se lo dije. Se jubiló.
Bueno, y entonces.
Bueno,
los directores. Nombre lo de vuelta.
Los doctores Jovan Chopovsky y el doctor Roberto Kertész.
Okay.
Si quieren enviar trabajos, les vamos a acercar el link para la presentación de los.
Sí. ¿Va a decir que usted va a ser la reportera oficial?
Yo voy a ser la reportera oficial en un nuevo rol. Ajá. Eso es que me gusta a mí.
Claro.
¿Y usted?
Bien, gracias. Yo bien, gracias.
Usted va a ser el acompañante.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Si alguien quiere, ahí tenemos el link para compartir en la página, por si alguien quiere enviar trabajos.
Están las bases para, como para.
Es un congreso de interdisciplina, o sea que fíjate que esto es muy amplio, muy amplio para laburar. Así que bueno, si hay experiencias, que seguramente habrá sobradas experiencias en el área.
Y enriquecedoras, porque al ser interdisciplinario, creo que.
Tal cual, exactamente.
Vamos hacia eso, ¿no?
Ajá, así que ahora lo compartimos en Face y en Twitter, podemos, está por mensajito privado ahí en Face el link. Bueno, ¿qué más?
Y yo quiero saludar.
Salude.
Al señor Gato. Ayer fue el Día Internacional del
Gato. Claro, de Salem, tal es cual.
Cierto. Cuando Salem se entere por qué es el Día Internacional del Gato, va a renunciar a
ser gato.
A ser gato.
Pero él sabrá. ¿Sabrá él?
Creo que
Salen
puede
sabe todo.
Saberlo, sí. Por eso no debe haber puesto, no debe haber
fijado. Okay.
El Día Internacional del Gato está ligado a un felino que conquistó al presidente de Estados Unidos. Por eso les digo que no es de su. El nombre de este felino era Sox y fue adoptado por la hija de Bill Clinton poco antes de que comenzara su periodo presidencial. Una vez que los Clinton se instalaron en la Casa Blanca, el gato se convirtió en otro miembro más de la familia.
Mire.
Y tuvo una gran presencia. ¿Y entonces qué hacen?
Claro.
Ese día es Día Internacional del Gato, en honor al gato Sox.
Ahora, esta cosa de que porque es el gato del presidente de Estados Unidos, pasa a ser el Día Internacional del Gato.
Claro. Y bueno, tiene banca. Por eso.
Ahora, si ¿sí es el gato mascota de PRP,
no? No, y Salem me está tomando nota, pero es de eliminar enemigos.
Ah, perfecto.
¿Así?
Perfecto. Bueno.
Y okay. Ya dijo unas, mandó unos mensajitos, Salem.
Ajá.
Dice, ¿qué osado el invitado de hoy? ¿Qué es eso de decir que hoy estamos mejor que hace 10 años? Bueno, ya sabemos las intenciones de nuestro querido Salem. Se está peleando conmigo.
Claro.
Y bueno, dice que hay alguien que debe estar arañando las paredes.
Y,
¿no?
Sí.
Y bueno, pues.
Seguro, seguro. Bueno. ¿Listo?
Mónica manda saludos.
¿Puedo meter la cuchara? Total, soy el otro invitado de hoy.
Sí, el otro.
Que no está mejor que hace 10 años ha vivido en vano.
Cri cri.
Duro, ¿eh?
Cri cri. Bueno.
Hágase cargo cada uno.
Claro,
de cómo le pasan los años.
De cómo quiere vivir. Si quiere vivir y si no.
Bobby. Yo suscribo la hipótesis de Guillermo.
Ajá.
Que a pesar de las múltiples limitaciones y fracasos personales, para ponerle un nombre así como trágico, ¿viste? De fracaso, queda mejor que decir de todas las cosas que nos salieron. Voto fervorosamente por decir que estamos mejor que hace 10 años.
Ajá. Bueno, listo, okay. Señores, nos queda 10 minutos de programa. Me gustaría que pensáramos en algunas reflexiones para compartir con los oyentes, para ir cerrando el espacio de hoy, que me pareció muy enriquecedor. Hay algo que quedó picando y me gustaría, Guillermo, que aunque sea lo mencionemos, que es el currículum oculto. mencionalo así cortito y alguna reflexión para compartir. ¿Rapidito? Y después, Baldo, sí.
El currículum es la columna vertebral de un sistema educativo. El sistema educativo se construye a partir de un currículum. El currículum es qué se enseña, ¿verdad? ¿Cuáles son los temas que se van a formar ese currículum? ¿Cuáles son los contenidos, las prácticas que se van a realizar para que los chicos, los educandos, completen el currículum? Es un concepto complejo y amplio, ¿verdad? Ahora, en el sistema hay un currículum que es fijo, que es lo que corresponde a todos, ¿verdad? Y todo alumno que pase, se incorpore al sistema educativo, debe pasarlo. Hay un currículum que es variable, que cambia, que depende de la región, la especialidad, la orientación, el nivel, etcétera. Y hay un currículum que es el que decimos los arquitectos que trabajamos en esto, que es el oculto, el que no está escrito,
claro,
pero que está.
Pero que sea.
Y es...
Se cumple igual.
La expresión de ese currículum oculto es el espacio. Decime lo que quieras de tu escuela, pero yo voy al edificio y leo qué es lo que están formando ahí. ¿Ya?
Sí, es cierto.
Por eso te decía que hay un plano del curricular de la sociedad futura hoy, y que es aulas, cuadrados y pasillos.
Que sigue siendo el mismo que hace 150 años.
Disciplina, ¿no? Un tiempo determinado, bueno, una jerarquía.
Es una crítica que solemos hacer desde las ciencias sociales al famoso PEI, que sería más o menos lo mismo. El proyecto educativo institucional necesita un edificio que lo acompañe. Si no, no es cierto.
Sí, podríamos decir más.
El proyecto es un proyecto oculto o un proyecto no oculto. Que me parece que es más grave cuando uno le dice proyecto, porque es lo que uno proyecta sobre los demás y lo que proyecta es el futuro.
Digamos. Miguel Canjiano está mirando y
que
está
se corporizó.
Diciendo no puede hablar, no puede hablar, y lo dice con los ojos, lo gritó toda la vida y ahora hay que decirlo por él. Miguel Canjiano hablaba en relación a esto del currículum y el currículum oculto y el espacio, de que no se puede enseñar a proyectar una escuela. Es un tano cabrón, ¿viste? Porque es una mala consigna. Si te vienen a pedir, ¿cómo se proyecta una escuela? Vos le decís, usted, arquitecto, no proyecta la escuela. La proyectan los docentes. No viene más. Pero él quiere aprender a proyectar una escuela. ¿Cómo se proyecta una escuela? En realidad, la labor del arquitecto es la labor del traductor en la literatura.
Claro.
Uno tiene que traducir el proyecto pedagógico a proyecto de arquitectura. Los proyectos de formación, de actividades, de cómo, cuándo, transformarlos en espacio. Lo más probable que deba uno seguir esa orientación de la polivalencia. Que la escuela, como concepto, es un espacio transformable, adaptable, vivible. Con núcleo duro, por ejemplo, los baños, la cocina, y el resto con una estructura que sostenga, pero con un envolvente que sea ya. Entonces no es más el proyecto de un arquitecto. El arquitecto argentino, dicho sea entre paréntesis, en la carrera, ninguna carrera de arquitectura del país hay orientaciones. Vos salís arquitecto y ya. Podés reformar un baño, hacer una estación de una casa, una ciudad, todo. No hay arquitecto escolar. ¿Qué sería formar un arquitecto escolar? Un tipo que pueda traducir el proyecto pedagógico al espacio. Y esto, ¿por qué no sucede? ¿Qué somos, tontos nosotros? Seguimos trabajando como arquitectos para clientes.
Sí, comentabas que hay un solo posgrado en arquitectura
el
escolar,
único,
¿no?
Este, el que hizo Miguel, el que armó Miguel en América. Bueno, pero digo, uno tiene que estar formado como un trabajador de alta calificación, no como un profesional liberal que labura para el cliente. Está, que lo va a ver, porque esto también es una necesidad. Pero en materia de escuela no hay otro camino, ¿verdad? Y esta es un cambio cultural cuya responsabilidad está en los arquitectos,
seguro,
no en los maestros, ni en otros, ¿verdad? Formarse para desarrollar esta labor. Ahora, si hay una relación entre el proyecto pedagógico y el proyecto arquitectónico, y ese proyecto pedagógico es la sociedad del futuro, entonces hay un proyecto político. Es un problema político que no tengamos arquitectos capacitados y que no tengamos una gestión de la escuela, una participación en la funcionalidad de la escuela.
Excelente.
De la comunidad.
Muy bien. Baldo.
Yo soy de los que creen que en alguna dimensión todos los problemas son políticos. Hasta que alguno se vaya a vivir solo y viva solo, sin ningún tipo de organización que intersubjetiva y todo lo demás, el problema va a ser siempre un problema de fondo político. Me parece que la utilización de los medios está definida políticamente. ¿Para qué sirve la escuela? ¿Y para qué sirve un arquitecto? Son dos preguntas que tienen que tener algún tipo de comunión en la respuesta. Porque si no, es imposible que trabajen juntos. ¿Para qué sirve un agente de salud? ¿Y para qué sirve un hospital? ¿O para qué sirve una ciudad? También tienen que ir de la mano. Y nosotros tenemos respuestas demasiado dispares para cada cosa. Simplemente como una frase para dejarlo planteado. Una cosa que es decir que hay cosas que están, los derechos estén garantizados por ley. Y otra cosa es decir que están garantizados en la ley. Hasta ahora hemos ido avanzando en que los derechos estén garantizados en la ley. Que pasen de la ley a la realidad cotidiana para que estén garantizados por ley significa que haya decisiones políticas de que las leyes se transformen en normas de vida y en normas de conducta de todos los que participamos de una sociedad, una polis, o sea, de la cuestión política en el más amplio sentido.
Excelente. Nos vamos con el momento PRP. La semana que viene nos acompaña el grupo RED, ¿no?
Así es.
Viene Alejandro. Irursun, sí. Y creo que viene Lena.
Sí.
Creo. No sé, vamos a ver. Después en la
constelaciones
semana...
familiares al día va a ser lo
que viene. Si constelaciones viene, todavía no. Lo tenemos para pending para otro programa. Sí, sí. Pero va a ser otro tema. Momento PRP y nos vamos. Guillermo, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer para compartir con la audiencia. Vamos.
Cri. Una biblioteca.
uno.
Porque salió el tema y me impactó mucho. Hace muchos años, que es El miedo a la libertad, de Erich Fromm.
Excelente, muy bien. Baldo, una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Yo te puedo decir una para esta semana. Pero porque te van a ir a verla nada más. A ver, yo creo que nadie puede dejar de ver Casablanca. Bueno. O La historia oficial. Tengo una lista de películas.
Muy bien, una.
Pero hoy no hay que dejar de ver Las 50 sombras de Grey.
Ok, de acuerdo. Bueno.
Está bien, sí.
Guillermo, un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
De Fatoruso. ¿Cómo se llama? La plegaria del pescador. ¿Cómo se llama?
Ok, sí, bueno, bien. Baldo, un lugar, tu lugar en el mundo, ¿cuál es?
Me mudé 16 veces.
Ok.
Estás buscando.
Tengo muchos mundos en muchos lugares, así que es todo un problema esta pregunta para mí. De todas maneras, creo que uno de los lugares donde está más a la mano a ser feliz es Uruguay.
Bueno, muy bien, listo. Gente, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Baldo. Gracias, Guillermo. ¿Te gustó participar?
Ah, sí, siempre, claro.
De acuerdo, y muy bien. Este caso, muchas gracias. ¿Vos?
Sí, claro. Además,
volvés.
Ya estás con agenda, años, hermano. Yo hacía radio personalmente, aunque siempre dice alguna columna o algo suelto, pero.
Excelente.
Me encantó volver.
Ya están acá los muchachos con la agenda en la mano y con el programa de violencia y con Telechea también. Semana que viene, Grupo Red nos acompaña. Agendátelo. Y a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, de la banda Pink Floyd, será señal de que empieza PRP otra vez con uno de esos temas que seguro que a vos te gustan. Así que te esperamos la semana que viene. Chau.